Vamos a orar. Dios nuestro, te bendecimos, Padre, porque podemos llamarte nuestro Padre. Somos hijos, Señor, tuyos e hijas, legítimos. Por medio de tu evangelio, por medio de la adopción que ha sido provista por la sangre de tu Hijo, el unigénito, el primogénito de entre los muertos. Gracias por eso. Como hijos, Señor, somos herederos tuyos y coherederos con Jesús, de la gloria que vendrá, de su reino, la resurrección. Padre, cuán gloriosas son esas noticias, Señor. Nos queremos regocijar en eso juntos, Señor. Queremos celebrar esa gran noticia, que por la sangre preciosa derramada en el madero, hemos sido adoptados, Señor. Ya no pertenecemos a los dioses falsos. Padre, nuestros padres, nuestros antepasados adoraban demonios, Señor. Esos indígenas de los que muchos de nosotros descendemos estaban esclavos a la adoración de demonios, Señor. Aún aquellos que descendemos de Europa, de todos los trasfondos, Señor. Nuestra porción eran los dioses falsos, pero ahora tú eres nuestra porción. Ahora somos tu herencia. Y tenemos, Señor, una herencia contigo para siempre. Gracias, Señor. Amén. Qué salvación tan grande, Padre. Nuestra jactancia está en ti, en tu cruz. Gracias, Señor. Llénanos de gozo inefable, lleno de gloria. Por este evangelio tan grande. Tú le has concedido misericordia a tu pueblo Israel y a nosotros, los gentiles. A costa de tu propia sangre, Jesús. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre. Y te pedimos que podamos corresponder a tu amor y a tu fidelidad. Perdonen, como discípulos que caminan por el camino angosto, como es digno de ti, Señor. Llevando fruto en toda buena obra. Creciendo en el conocimiento de ti, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, amén. Discipulado, respondiendo al testimonio apostólico del Evangelio. Vamos a leer este pasaje, Colosenses 1, 3 al 14. La razón por la que quiero comenzar con este pasaje es para poner las cosas en perspectiva. Y luego vamos a poner más en detalle del tema. Dice Pablo en el verso 3 al 14. Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Cristo Jesús, orando siempre por ustedes, pues hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos. De esta esperanza ustedes oyeron antes en la palabra de verdad, el Evangelio que ha llegado hasta ustedes. Así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo, así lo ha estado haciendo también en ustedes desde el día que oyeron y comprendieron la gracia de Dios en verdad. Así ustedes lo aprendieron de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra, el cual también nos informó acerca del amor de ustedes en el Espíritu. Por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder, según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Este pasaje de Colosenses es bien vasto. Pueden ver todas las cosas de las que Pablo está hablando, están llenas de significado. Pero el corazón del pasaje es discipulado. Pablo le está hablando a discípulos que han creído, que han respondido al Evangelio en arrepentimiento y fe. Pablo exhorta a estos discípulos a continuar en el Evangelio. Pablo ora por estos discípulos y su oración está enfocada en la herencia que estos discípulos, como nosotros, tenemos en el siglo venidero. Porque la idea de herencia en las Escrituras siempre están directamente relacionadas a la herencia del reino que vendrá en la resurrección. De seguro ustedes les hayan hablado de esto, pero la herencia o el destino del creyente no es irnos al cielo a tocar un arpa para siempre en una nube. La herencia del creyente es el reino de Cristo en la tierra. Por eso Jesús dijo, por ejemplo, en Mateo 5, creo que el verso 3, benditos los mansos o los humildes, porque ellos recibirán la tierra por herencia. Nuestro Padre vive en los cielos, es un lugar real, y nosotros vamos a tener una relación directa con su morada en los cielos. No estamos descartando el cielo, estamos más bien afirmando que el destino principal del creyente es la tierra en relación al cielo y el trono celestial. Y no solo eso, estamos afirmando que el cielo no es lo que comúnmente pensamos que es, no es esta nube o esta existencia etérea o inmaterial separada de lo material. Es un lugar real. Y desde ese lugar, el Señor va a enviar a su Mesías para regir en la tierra. Y claro, esto sería un punto sumamente controversial hoy en día para mucha gente. Pero nuestra meta es acercarnos al testimonio de las Escrituras y recibirlo directamente y ver exactamente a qué se referían los apóstoles cuando hablaban de la herencia. ¿De qué se trata esta herencia? ¿Y de qué se trata que nuestra ciudadanía está en los cielos? Por ejemplo, una frase como esa en Filipenses. Pablo no está diciendo que nuestro destino es el cielo, dice que nuestra ciudadanía está ahí por varias razones. Número uno, el Mesías, por quien hemos obtenido esa ciudadanía y herencia, está en los cielos haciendo intercesión. Número uno. Número dos, la administración de la herencia procede de los cielos. El cielo, los cielos y los cielos de los cielos son el centro gubernamental del universo. Desde su trono en los cielos, nuestro Padre rige la historia y rige la creación, gobierna sobre la creación. Por lo tanto, el cielo es central, es crucial. No se trata de descartar el cielo y decir, oh, esto no tiene nada que ver con el cielo. No, en lo más mínimo, tiene todo que ver con el cielo. Como un lugar real, tangible, donde hay un trono, un templo, un santuario, desde el cual Dios gobierna y desde el cual enviará a su Hijo para tomar dominio de la tierra en particular y juzgar a los poderes en los cielos, al diablo y sus demonios, juzgar a los hombres en la tierra que no se arrepientan y establecer un dominio eterno en la tierra. Y dar posesión a los hijos de Adán, somos usted y yo, de la tierra, para lo cual fuimos creados. Adán fue creado para ejercer dominio de la tierra. Y quien le dio ese dominio fue Dios desde el cielo. Por lo tanto, el cielo es central. Pero en términos de herencia, reino y dominio, el énfasis de las Escrituras es la tierra misma. Benditos los mansos, los humildes, porque ellos heredarán la tierra. Y Dios no va a destruir la tierra, como los griegos proponían. Dios no va a destruir lo material. Dios va a restaurar su creación con fuego, pero la va a restaurar. va a quemar toda la corrupción, va a purgar la tierra y los cielos con fuego. Claramente, así como en el diluvio lo hizo con agua. En fin, no quiero seguir desviándome por ese lado, porque quería afirmar este asunto de la herencia. Y cuando habla de la herencia de los santos en la luz se refiere a la luz del siglo venidero, en contraste, claro está, con las tinieblas de este presente siglo malo. Por eso habla de que Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó, nos garantizó una herencia en el reino de su Hijo amado. Porque claramente el reino de Cristo no ha sido iniciado en la tierra. Eso es evidente por muchas razones. Número uno, la muerte sigue estando vigente en la tierra. Jesús no está siendo exaltado por las razones de la tierra. Más que nada, el Dios mismo y su Hijo están siendo blasfemados, ignorados por la mayoría de la humanidad. Ángeles, demonios, principados siguen influenciando y engañando la tierra. Y Dios más bien ha concedido un periodo de misericordia antes del día final, cuando Él va a juzgar al establecer su reino. Y la idea de ser trasladados es simplemente, los apóstoles usan continuamente el lenguaje futuro, que en el griego de hecho se le conoce como el tiempo proléptico o el tiempo profético, donde ellos utilizan lenguaje futuro que asegura o garantiza el hecho. Es decir, usted y yo tenemos una herencia en ese reino por virtud de la obra de Cristo en la cruz. Cuando se habla de que hemos sido resucitados, de que hemos sido, todo ese lenguaje que los apóstoles utilizan en sentido futuro, Pablo no está tirando por la ventana la esperanza del evangelio. Pablo está afirmando la seguridad de esa esperanza. Él no está diciendo, oh, ya hemos resucitado de entre los muertos, mírenme, yo soy inmortal. No, el tipo no fue mortal, el tipo está muerto ahora mismo, ¿verdad que sí? Y todos aquellos que han creído en él, Abraham está muerto, Isaac está muerto, David está muerto, Moisés está muerto, todos los fieles del pasado están muertos, esperando la consumación de las promesas en la resurrección del polvo. Pablo no está desechando eso en lo más mínimo y diciendo, al contrario, en Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, a Himeneo y a Alejandro, yo los he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar, porque andan diciendo que la resurrección ya ocurrió. En Tesalonicenses está corrigiendo una herejía donde decían que ya el día del Señor había ocurrido. A los corintios los corrige porque pensaban que ya estaban reinando. El tipo estaba corrigiendo estos errores continuamente. Por lo tanto, no se está contradiciendo al decir que ya hemos sido resucitados, que hemos sido trasladados, que hemos heredado esto. Pablo está utilizando lenguaje, y esto es algo que proviene del Antiguo Testamento, porque en el hebreo no existe, en el hebreo todo es perfect tense o tiempo perfecto, porque es como dicen en inglés, it's as good as done, como que cuando el Señor anuncia un oráculo profético acerca del reino del Mesías, la obra del Mesías, por causa de su soberanía y su poder, es un hecho, pero claro está, no se ha cumplido. Pero la declaración garantiza el cumplimiento, y los apóstoles hacían lo mismo. Y de seguro mucha gente diría, eso no me convence. Pues trata de convencerme tú a mí de que el reino está aquí, de que la resurrección ya ocurrió, de que el día del Señor ocurrió, y muéstramelo por las escrituras y vas a tener un problema, porque aún existencialmente hablando es imposible comprobarlo. Y doctrinalmente tampoco. Y por eso tenemos que interpretar las escrituras a la luz del testimonio bíblico desde el principio. Y conforme a eso, y no sacar pasajes de aquí y de allá, inventarnos una idea, que al fin y al cabo, en existencialmente, en otras palabras, en vida real, no funciona. No funciona. Dígame, hermano.
Teólogo, ¿no? Eso. Y dice que como nosotros, teniendo un Dios tan y tan amoroso y tan bueno con nosotros, ¿cómo es que nos va a mandar al infierno?
Y la respuesta a esa pregunta, ese es un argumento bastante común hoy en día acerca del infierno. La respuesta a eso es precisamente porque Dios es bueno, Dios va a mandar gente al infierno. Voy a dar un ejemplo.
Ayer a mí me llegó un correo electrónico de un pastor ahí en México, y el correo estaba hablando de esta niña en India, que una niña de, diría que no tiene más de 8 años, y en India la violaron a la niña. Unos hombres la violaron y hicieron atrocidades. La niña está traumada, no sé en dónde, y nos envió el correo para que oráramos. Y al ver una cosa como esa, la pregunta es, ¿dónde está la justicia para esta niña? Y un Dios bueno es un Dios de justicia. Dios no es bueno si no hace justicia. Porque la bondad de Dios tiene que ver absolutamente con su rectitud. Y la justicia para esta niña solamente va a ser, se lleva a cabo por la cruz o por el día del Señor. En otras palabras, si los que le hicieron esta atrocidad a esta niña se arrepienten, alguien recibió el castigo que ellos merecen y lo recibió realmente y justamente. Pero si nunca se arrepienten, ellos van a recibir un justo castigo, y ese justo castigo va a ser finalmente en el lago de fuego, en el infierno. Por lo tanto, es más que nada un sentimiento humanista que busca exaltar al hombre realmente y que piensa que le está haciendo un servicio al hombre, pero en realidad está humillando al hombre. Dios realmente desea honrar a aquellos a quienes creó a su imagen. Amén. Y Él lo hace porque lo hace en justicia, y la justicia de Dios va a ser consumada, va a ser llevada a cabo principalmente y finalmente en el infierno, en el lago de fuego. Cuando aquellos que no se arrepientan y no respondan al sacrificio, el Dios que va a mandar a gente al infierno fue el Dios que se hizo hombre y se permitió que lo bofetearan y que lo escupieran en la cara. Fue el Dios que se puso en un pesebre donde comían los animales y se sacrifica en un madero para que precisamente no tengamos que ir al infierno. Él no quiere mandar a nadie al infierno. Él creó el lago de fuego, dice las escrituras, para el diablo y sus demonios, no para el hombre. Pero aquellos que se rebelan y mantienen una actitud de rebelión, no hay otra cosa que sea buena o justa para ellos sino el lago de fuego. El problema está cuando tratamos de definir bondad o justicia en términos completamente incorrectos. Por lo tanto, la persona necesita corrección al respecto. Y es cierto, o sea, piensen en eso, piensen en cosas bien cotidianas, injusticias que se cometen. Pablo habla de eso. De hecho, si leen las notas de la sesión anterior, en una de las secciones acerca del Día del Señor, yo hablo de eso, o Pablo, mejor dicho, en Tesalonicenses. Él le dice a los creyentes, ustedes sufren injustamente a manos de aquellos que resisten el testimonio del Evangelio. Es el caso de los creyentes que son perseguidos. Ellos sufren injustamente. ¿Por qué? Porque ellos no se merecen ese castigo, ese sufrimiento. Ellos, al contrario, y por eso, claro, está Pedro, Pablo, exhortaban a los creyentes, hermanos, si van a sufrir, asegúrense que no sean porque estén pecando. ¿Verdad? No todo sufrimiento es sufrimiento en términos de martirio. Pero cuando sufrimos injustamente, porque se nos rechaza o se nos persigue o se nos hasta matan a creyentes por causa del Señor y su Evangelio, eso se llama sufrir injustamente. Y el Señor ha reservado justicia para aquellos que sufren de esa manera. Y esa justicia se va a llevar a cabo en el día del Señor. Y eso es bondad y justicia verdadera. No las ideas que nosotros podamos inventar, es que al fin y al cabo denigran la imagen de Dios y aquellos que fueron creados a su imagen.
Perdón, sí, porque a veces nos escudamos diciendo, uy, hermano, ore por mí porque estoy pasando por una prueba,
ajá.
Y esa prueba no la buscamos.
Ajá, sí.
Y eso no es prueba, eso es consecuencia de lo que usted hizo.
Totalmente, sí. Lo que yo hago cuando eso pasa, a mí me pasa todo el tiempo, y si usted, ¿verdad? Quizá a usted no le pasa tanto como a mí, pero a mí me pasa que meto la pata a veces. Yo tomo una decisión, lo que sea, y me meto en un problema o algo. ¿Verdad que nos pasa? Ahí yo no digo, oh Señor, gracias que estoy sufriendo por ti. Ridículo. El Señor me dice, no es así. Cuando eso ocurre, lo que yo hago es que pongo mi cabeza entre mis rodillas y le pido al Señor que tenga misericordia y me saque del problema en el que yo me metí. Y el Señor lo hace. Pero es muy importante la aclaración que la hermana hace. Mucha gente se victimiza y no, esto, y el Señor dice, no, para de estar tomando decisiones tontas. Y escúchame.
Y el diablo.
Exacto.
El diablo.
Totalmente. Bueno, muy buena pregunta y comentario del hermano. En la letra A dice, hemos afirmado que la misión de la iglesia es dar testimonio fiel del evangelio, la luz de la cruz y la venida de Jesús. El evangelio no es un mensaje neutral, sino que más bien requiere de una respuesta absoluta, sea positiva, que es arrepentimiento y fe, o negativa, incredulidad. Esta respuesta es requerida a causa del llamado apocalíptico o escatológico del evangelio acerca del juicio del día del Señor. Vamos a leer aquí en Mateo 3, 1 al 12. Dice, en aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Vamos al verso 5. Entonces Jerusalén, esa es la proclamación del evangelio. Entonces Jerusalén, toda Judea y toda la región alrededor del Jordán acudían a él. Y confesando sus pecados, eran bautizados por Juan en el río Jordán. Pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, les dijo, camada de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira que está al venir? Al autojustificarse en hipocresía. Y ellos decían, nah, eso no, la ira eso no es para nosotros. Nosotros estamos bien. Y Juan el Bautista los confronta por su hipocresía y autojustificación. Verso 8, por tanto, den frutos dignos de arrepentimiento. El evangelio requiere una respuesta en arrepentimiento y frutos dignos de arrepentimiento. Y no piensen que pueden decirse a sí mismos, tenemos a Abraham por padre. Porque les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Refiriéndose al lago de fuego en el día del Señor. Yo en verdad los bautizo a ustedes con agua para arrepentimiento. Pero aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitar las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo, algo positivo, que garantiza herencia en el reino del siglo venidero, y con fuego. Perdón de aclarar que el fuego al que Juan se refiere aquí específicamente no es positivo, es negativo, y lo vamos a ver ahora. Dice el verso 12, el bieldo está en su mano y limpiará completamente su era y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en un fuego que no se apaga. Así que Juan está hablando de dos bautismos aquí. Bautismo en el Espíritu, que recibimos el Espíritu como aquellos que van a heredar la resurrección y el reino, positivo. Pero está hablando de un bautismo en fuego, que habla de ser echados al lago de fuego, como lo evidencia el verso 12. Y donde dice que él quemará la paja en un fuego que no se apaga, el fuego eterno del lago de fuego. Y quiero hacer una pausa por algo que acaba de venir a mi corazón. Cuando hablamos del infierno y el lago de fuego, y esto es por la pregunta de la hermana, que es tan crucial la pregunta que ella trajo, porque cuando nos acercamos, cuando tocamos el tema de una manera bien personal, pues, you know, it comes home, llega a tu corazón, porque se trata de gente real, seres humanos, y más aún se trata de amigos, familiares, vecinos, que de no arrepentirse y mostrar fe en el Señor, ese sería su destino. Pero es precisamente por eso que queremos proclamar el Evangelio. Yo tengo familiares muy, muy cercanos, que no están bien delante del Señor. Y mi corazón tiembla ante la posibilidad de ellos perderse. Pero yo no puedo torcer la verdad, porque no beneficiaría a nadie. Porque la verdad es que si no se arrepienten, ese sería su destino. La solución realmente es enfrentar la verdad, aceptarla y en amor, humildad, comunicar la verdad y clamar a Dios para que se salven. Esa es la solución. Nosotros no vamos a cambiar la verdad. Yo puedo inventarme todos los argumentos que quiera para negar la justicia de Dios en relación al castigo eterno. Pero eso no va a cambiar la verdad. Me va a engañar a mí y va a hacerme sentir un poquito contento, pero al fin y al cabo no va a lograr nada. Así que es mejor responder a la verdad y procesarla y pedirle al Señor que nos ayude a entenderlo cuando es difícil de entender. Que yo sé que muchas veces es difícil. Esos temas así complicados que, ay Señor, pero esto, no entiendo aquello. Toma tiempo. Resistamos la ofensa en el corazón delante del Señor y pidamos que Él nos ayude. Y Él nos va a ayudar. Hay cosas que a mí me confundían mucho hace 5 años atrás. Y yo simplemente decidí abrir mi corazón, pedir al Señor, ayúdanos a entender esto. Y ahora en día, ahora mismo puedo mirar atrás y decir, wow, Señor, gracias. Ahora puedo captar mejor. Porque las cosas son como son y van a ser como van a ser. Pero no, quería aclarar eso porque no es un tema que simplemente hablemos de allá de pasada. Ya es muy sensible al corazón del Señor y a nuestro corazón. Que es gente real. Le damos ahora en la página 2, Hechos 2, 14-47. Y recuerden, de lo que estamos hablando es de la respuesta que requiere el Evangelio. Vimos aquí en Mateo 3 que la proclamación del Evangelio requiere arrepentimiento y fruto digno de arrepentimiento. Requiere una respuesta. No es neutral. No es como que, pues, escúchalo. Si te gusta bien, si no, pues, escucha otra cosa, hermano. No, se preocupe.
Pero es que me salen letras. Otra cosa también que quería estar un poquito clara, y es cuando la mujer vino a Jesús y Jesús le dijo que la samaritana,
ajá,
cuando le pidió de beber, y entonces ella le dijo, ¿cómo tú me pides de beber a mí si entre judío
y samaritano, sí, no hay tratos?
Entonces Jesús no le prestó, no le paró a lo que ella estaba diciendo, sino que vamos a lo que vamos, porque, ajá, eso era explícito, ¿no? Entonces, yo escuché a alguien decir que cuando Jesús le dijo, ve y busca a tu marido, y ella le dijo, Señor, yo tuve 4 maridos y aún el que tengo, no tengo marido.
Ajá.
Pero Jesús le dijo algo así como que,
sí, Jesús le dijo,
y el que tiene no es tuyo.
No es tuyo, ¿eh?
Pues yo escuché que eso de los maridos no era en sí hombres, desde lo, ajá, que Jesús le estaba hablando a ella, sino que era dioses paganos, que era que ella estaba
adorando.
Sí, hablando como de dioses, que no era en sí. Cuando ella dijo de marido, no es, o cuando Jesús le dijo,
ajá,
a ella, no era maridos en sí, hombres, pues, sino que eran
dioses que tenía.
Yo quiero que usted me aclare eso. Si él, si Jesús le estaba hablando a ella del esposo carnal, el
claro,
marido, o,
claro,
o le estaba hablando de los
dioses.
Dioses que ella adoraba.
Ajá. Bueno, bíblicamente hay una relación entre el adulterio y la idolatría. Eso es muy claro. Pero sin embargo, en Juan 4, que es el pasaje del que habla, ¿verdad? La historia de la mujer en el pozo de Jacob. Eso sería añadirle un montón de cosas al texto que no están explícitas ahí. Aunque si simplemente leemos la historia, a menos de que alguien me dé alguna información extra que no esté ahí, difícilmente yo pudiera concluir que Jesús le está hablando de dioses. Pero eso no descarta lo que dice, que hay una relación bíblica entre la idolatría y el adulterio. Pero, sin embargo, mi convicción es que al ver el pasaje por sí mismo, pues Jesús se está refiriendo a que pues ella no ha tenido la vida más estable, sentimentalmente hablando, para ponerlo bien. Como nosotros hablamos hoy en día.
Porque de por sí el pasaje habla por sí mismo, está diciendo lo que es.
Exacto.
Ahora, como le digo, esa persona dijo que no, que eran,
¿sí?,
los dioses.
De verdad que la persona tendría que presentar, por lo menos si yo la escuchara, pues tendría que escuchar evidencia a la luz de la Biblia misma y otras cosas que evidencien eso. Pero yo, para mí el punto principal de lo que Jesús le dice, simplemente Jesús le revela, Jesús le habla a ella de algo que era secreto para ella. Y por eso ella dice, tú eres un profeta. Porque ¿cómo tú sabes esto? ¿Cómo tú sabes que he estado con cinco hombres? El que tengo ahora no es mi esposo, ¿cómo sabes eso? Y el Señor simplemente, y luego por ejemplo en 1 Corintios 14, Pablo habla de que parte del ministerio profético es eso. Saca a la luz los secretos del corazón para que haya convicción y arrepentimiento. Y por eso la mujer reconoce a Jesús y luego da testimonio de él al resto de los samaritanos. Jesús estaba siendo extremadamente tierno y compasivo. Y por eso los discípulos estaban tan en shock cuando lo ven tratando con una samaritana. Y es muy parecido, de hecho, a lo que ocurre en Juan 8, con la mujer que fue atrapada en el acto de adulterio. Una de las historias más poderosas en las escrituras. A mí, ¿verdad que sí? Increíble esa historia. Increíble. Pero sí, no me cerraría absolutamente, pero honestamente pienso que... Les iba a decir que sería bueno si las preguntas, si las anotan. La sesión de la tarde va a ser solamente de preguntas y respuestas. Y entonces así podemos terminar el material. Porque quizás parte del material aclare algunas preguntas y luego entonces pueden tener más preguntas. En fin, continuamos en la página 2. Bienvenidos a los hermanos que acaban de llegar. Recuerdo, estamos hablando de la respuesta que requiere el Evangelio. Que esa respuesta viene siendo en última instancia discipulado. Una vida de discipulado es una vida que responde y continúa respondiendo en fe al Evangelio. Por eso vemos, por ejemplo, en Hechos 2, 14 al 47, un pasaje muy conocido. Verso 14 dice, entonces Pedro, esto es justo después de que el Espíritu fue derramado, poniéndose en pie con los 11 apóstoles, alzó la voz y les declaró, hombres de Judea y todos los que viven en Jerusalén, sea esto de su conocimiento y presten atención a mis palabras. Porque estos no están borrachos como ustedes suponen, pues apenas es la hora tercera. Sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones y sus ancianos soñarán sueños. Y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días y profetizarán. Y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y glorioso del Señor. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Una pausa por un momento. Pedro, proclamando el Evangelio. Y luego usted puede leer el resto del capítulo hasta el verso 36, que es donde vamos a leer ahora. Pero lo más importante que quería enfatizar, que está predicando y su mensaje está enfocado en el día del Señor. Y por eso él cita Joel 2. Dice, Dios ha provisto propiciación para nuestros pecados, perdón para nuestros pecados, por medio de Jesús a quien ustedes mataron. Les dice Pedro a esta audiencia. Pero ese es el punto inicial. Día del Señor es lo que está delante de ellos. Verso 36. Sepa pues, con certeza, toda la casa de Israel que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué se supone que hagamos ahora? ¿Cómo se supone que respondamos a esto que tú acabas de decirnos? Pedro les dice, ok, les voy a decir, arrepiéntanse y sean bautizados, cada uno de ustedes en el nombre de Cristo Jesús para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo, que Joel había profetizado. Saltamos al verso 40, dice, y Pedro, con muchas otras palabras, testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Y se dedicaban, escuchen esto, se responden, reciben la palabra y responden al someterse al bautismo. El bautismo en arrepentimiento que demuestra que reconocemos al Mesías, su identidad. Y somos bautizados, nos identificamos con la cruz y la muerte del Mesías. Somos bautizados significa que somos sumergidos, sepultados con Cristo, como Pablo aclara en Romanos 6. garantizando resurrección, salida de la sepultura para obtener herencia en el siglo venidero. Y luego ellos se someten a eso. Y dice en el verso 42 que se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día el número de ellos, los que iban siendo salvos. Así que aquí tenemos la proclamación, el testimonio del Evangelio, y luego tenemos una respuesta a ese Evangelio, que incluye el arrepentimiento, bautismo en fe, y luego el estilo de vida que el Espíritu Santo produce en la congregación de los creyentes, cuando se ve el amor. No, y no se imaginen, usualmente la gente lee Hechos 2 y se imaginan esta comunidad utópica y perfecta de creyentes. No, lean las cartas de los apóstoles, para que vean que eran gente como nosotros. No se imaginen esta cosa ideal, todo es perfecto, hermano, pan, lo recibimos en nuestra casa. No, habían conflictos, había egoísmo, había ambición personal, había luchas, había como nosotros, ¿verdad que sí? Eso somos nosotros. Pero el Señor enviaba el Espíritu y levantaba líderes que traían palabras de ánimo, corrección, instrucción, discipulado a los creyentes para que continuaran dedicándose a esto. Y cuando habían luchas y contiendas y todo lo demás, podía haber reconciliación y podíamos seguir abrazando este estilo de vida que el Evangelio, al que el Evangelio nos llama. Es así, somos gente débil. Pedro tuvo que ser confrontado posteriormente por Pablo. Y ya había sido lleno del Espíritu Santo y ya era uno de los pilares en la iglesia de Jerusalén. Y Pablo lo confrontó públicamente porque estaba comprometiendo el Evangelio. Es gente común y corriente. Pero esto es posible por el Espíritu Santo. Letra B. Esta continua respuesta al Evangelio en arrepentimiento y fe se expresa por medio del discipulado. El Señor nos llama a vivir como discípulos dignos del Evangelio, que al perseverar en la fe demos frutos dignos de arrepentimiento. Mateo 13, 18 al 23. Esta es Jesús explicándole a sus discípulos la famosa parábola del sembrador. Dice, ustedes pues escuchen, la implicación es el significado de la parábola del sembrador. A todo el que oye la palabra del reino, que se refiere al Evangelio, que anuncia la venida del reino, y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. Y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, se entusiasma, ¡wow, qué bien! Pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal, y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida se aparta de ella. Y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende, este sí da fruto y produce uno a 100, otro a 60 y otro a 30 por uno. Lucas 8:15, pero la misma cosa, pero un detalle adicional. Dice, pero la semilla en la tierra buena son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno y la retienen y dan fruto con su perseverancia. Así que el Evangelio no simplemente lo escuchamos inicialmente, decimos, oh, ya soy salvo, tengo mi taquilla, para mi boleto para irme al cielo o donde sea. No, el Evangelio es una semilla que es sembrada en nuestro corazón al creer en arrepentimiento y requiere que continuemos creyendo, que permanezcamos en la fe. Y que esa fe fe se refleja por medio de un estilo de vida, de devoción. Y a eso se refiere el dar fruto. Ese mensaje es una semilla que brota y luego da fruto en nuestra vida. Pudiéramos llamarlo el fruto del Espíritu, para ponerlo así bien específico, Gálatas 5. Letra C, esto explica el carácter o de lo que se trata, la comisión apostólica que Jesús le dio a sus discípulos. Proclamar y enseñar el Evangelio a Israel y a las naciones con el propósito de hacer discípulos del reino a la luz del fin del siglo y el día del Señor. Mateo 24, 14, este Evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Mateo 28, 18 al 20, acercándose Jesús les dijo, toda autoridad, y esto se refiere a la autoridad que él ha recibido para ejecutar juicio en el día del Señor, lo cual él llevará a cabo en su regreso, me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Vayan pues, es decir, por el hecho de que yo tengo esta autoridad y voy a implementar esta autoridad en el día del Señor, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del siglo. Hechos 17, 30 al 31, aclara aún más a lo que Jesús se refiere en Mateo 28. Donde Pablo dice, por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre, a quien Él ha designado o autorizado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando los resucitó entre los muertos. Letra D. Sin lugar a dudas, el llamado del Evangelio al discipulado es sumamente alto. En nuestro sentimentalismo no podemos reducir la magnitud de este llamado. Las palabras mismas de Jesús nuestro Señor y sus apóstoles deben hacernos temblar. Eso es lo que dice Jesús. Mateo 5:48. Por tanto, sean perfectos, sean ustedes perfectos como su Padre celestial es perfecto. Lucas 14:25 al 33. Esa es la meta. La meta es ser un imitador de Dios. Lucas 14:25 al 33. Grandes multitudes acompañaban a Jesús y él volviéndose les dijo, si alguien viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. A mí me hace temblar. Voy a aclarar un poco a lo que Jesús se refiere. Puede ser malinterpretado lo que Jesús se refirió. Lo voy a aclarar un momento, pero quiero que sintamos el peso de lo que Jesús está diciendo. No lo estoy diciendo yo, ni siquiera Pablo o Pedro. Lo está diciendo Jesús, nuestro Señor. No puede ser mi discípulo. Pero mira lo que Jesús dice. El que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Y luego él lo ilustra de esta manera. Porque, ¿quién de ustedes, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? No sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿O qué rey, cuando sale al encuentro de otro rey para la batalla, no se sienta primero y delibera si con 10.000 hombres es bastante fuerte para enfrentarse al que viene contra él con 20.000? Y si no, cuando el otro todavía está lejos, lo envía a una delegación y pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todas sus posesiones, no puede ser mi discípulo. El punto de las parábolas es simplemente este. El Señor te llama a ser un discípulo y tú escuchas. Si tú no tomas en cuenta lo que significa ser un discípulo, nunca vas a terminar tu carrera como discípulo. No vas a perseverar. Vas a empezar a edificar, pero como no calculaste el costo y lo que implicaba ser un discípulo, lo que significaba ser un discípulo, lo que empezaste no lo vas a terminar. No vas a continuar por el camino angosto. Te vas a desviar. Porque desde un principio de entrada dijiste, esto se trata de esto, ¿eh? Ir a la iglesia el domingo y de vez en cuando ofrendo y ya, y se acabó. Ya eso es. Si esa es nuestra mentalidad, cuando vengan las pruebas, recibiste el evangelio con gozo, parábola del sembrador, pero cuando venga la prueba, entonces te vas a desviar. O el engaño de la riqueza va a ahogar la palabra. Va a hacer que la palabra no dé fruto en tu vida, en arrepentimiento, en humildad, en abrazar la vida de la cruz. Esa es una de las razones principales por la cual hay una crisis tan grande entre nuestras congregaciones. Porque de entrada no se nos aclara qué es el evangelio y qué significa ser un discípulo. Lo que nos interesa es llenar púlpitos en las iglesias. Y yo quiero ver púlpitos llenos. Yo deseo ver multitudes viniendo al Señor. Esto no se trata de los números no importan. No, los números importan. Queremos gente. Pero no simplemente para tener una audiencia que nos escuche todos los domingos. O para decir que somos más grandes que la otra iglesia. Eso es ridículo. Eso es ridículo, hermanos. Y todos jugamos con eso. Yo juego con eso. Así que no estoy así, tratando de hacer sentir culpable a nadie. Yo, esos juegos mentales están ahí, ¿verdad que sí? Tenemos que echarlos a un lado. Porque no se trata de eso, se trata de discípulos. Y en amor tenemos que decir, hermano, hermana, todos somos iguales, somos bien débiles. Pero este es el llamado del evangelio. Y tenemos que considerar que el Señor nos está llamando a tomar nuestra cruz y negarnos a nosotros mismos. No a la autoexaltación, no a la autoafirmación, no al éxito y la gloria en esta vida, a la crucifixión en esta vida. Porque eso es lo que necesitamos. Es para nuestro beneficio. El Señor desea nuestro beneficio. Y ese es lo que va a producir nuestro beneficio. No solo temporal, sino eterno. Y eso tiene que ser la convicción en nuestro corazón. De lo contrario, ¿qué fruto vamos a presentarle al Señor en ese día? Nada. No va a significar nada delante de Él en ese día. Dice luego Filipenses 3, 7 al 14. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y antes de continuar, el que está hablando aquí es Pablo, ¿verdad? Fariseo de fariseos. Pablo tenía una alta reputación entre los judíos. Pablo recibía cartas de los sacerdotes principales, de la élite política y religiosa de Jerusalén, para ir a perseguir creyentes, y tenía muchísimo poder político y religioso. Tenía poder económico. Pablo tenía una alta reputación y mucha pompa y respeto entre la comunidad judía. Cuando Pablo se convierte, le costó todo lo que tenía. Y él tenía dos opciones. O sigo abrazando mi autojustificación para retener mi reputación y mi honor de parte de los hombres. O lo considero por basura a fin de obtener a Cristo y ser hallado en Él. No conforme a mi propia justicia, sino a la justicia que es por medio de la cruz del Mesías. Y le costó todo. A Él no le estaban persiguiendo a los judíos de ciudad en ciudad por pura casualidad. Es porque tenía una reputación. Y cuando se vuelve a Cristo, dijeron, ok, hay que destruir a este ahora. Y le costó la vida, le costó la cabeza. Pero esas leves tribulaciones momentáneas, como él las describió, no podían compararse con el eterno peso de gloria que le estaba produciendo a la luz de la resurrección y su herencia en el siglo venidero. Él dijo, ¿de qué hablan ustedes? Yo me voy a morir como quiera. Que me maten por él, mejor. Esa era su lógica. Y por eso él dice, continúa el verso 8, y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por el cual lo he perdido todo. Y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios sobre la base de la fe y conocerlo a Él. El poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte. Porque se trata de ser como Él. Si Él se humilló de esta manera, si Él siendo el Mesías, el Señor de la gloria que se hace hombre y se humilla así, ¿qué significa que yo sea humillado? Nada, nada, no significa nada. Porque yo soy un mero hombre mortal y Él es el Señor de la gloria. Y por eso no significa nada que humillen a Pablo, nada. Él se humilló, eso sí significa algo. Eso sí tiene peso. Pero que humillen a Pablo, yo soy un hombre mortal. Yo me voy a morir como quiera. Pero Él, el Dios que dijo sea la luz, se hizo hombre y se humilló hasta la muerte en una cruz. Eso sí tiene peso. Y por eso es como que, desde luego que yo quiero llegar a ser como Él. En su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Porque si no somos hallados en Él, en su cruz, no hay resurrección de los muertos para nadie. No es que ya lo haya alcanzado, que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello por lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús.
Aquí no vale el don ni el doña. Todos
somos iguales. Amén.
Perdón, yo quería añadir.
Diga, hermano. Wow. Man. Completamente cierto. Jesús mismo dijo eso. Para esto he venido. Absolutamente. Pablo termina el verso 13 y 14 diciendo, hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Vamos a escuchar ahora al apóstol Pedro. Capítulo 2, 1 Pedro 2, 19 al 23. Porque esto haya gracia, si por causa de la conciencia ante Dios, alguien sobrelleva penalidades, sufriendo injustamente. Pues qué mérito hay si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad, lo soportan con paciencia. Era lo que hablaba la hermana hace un momento, ¿se acuerdan? Es exactamente lo mismo aquí. Dice, pero si cuando hacen lo bueno, sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto haya gracia o favor con Dios. Porque para este propósito han sido llamados. Pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Alguien debería de escribir un libro que se llame El propósito de Dios para tu vida. Crucificarte como Jesús. Para ese propósito hemos sido llamados por medio del Evangelio. Y vamos a ver por qué. No es en vano, no es por puro capricho. Es por un propósito eterno. Pedro dice, el cual, verso 22, no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca. En otras palabras, él no fue crucificado porque pecó, hizo algo malo. Y quien cuando lo ultrajaba no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Cuando el Señor lo llama a usted a tornar la otra mejilla, el Señor no lo hace injustamente o arbitrariamente. El Señor lo hace llamándolo a poner su esperanza en el día de justicia. Él le va a hacer justicia. Por eso David decía, tú abofeteas en la mejilla a mis enemigos, tú romperás los dientes de mis enemigos. Y a base de eso Dios le dice, torna la otra mejilla ahora. Y concédele misericordia a tus enemigos para ver si de alguna manera se arrepienten. Y son salvos. Porque yo de todas maneras recibí el castigo que ellos merecen. Pero si no se arrepienten, yo te voy a hacer justicia. El Señor es justo, el Señor no lo llama a la autohumillación, al sacrificio, en vano. Es por un destino glorioso que Él tiene para nosotros. Pero requiere la disciplina, la santificación de la cruz. Para que seamos hallados dignos en ese día. Así que, por un lado, tenemos que sentir el peso del alto llamado al discipulado. Es crucial. Y de hecho, había dicho que iba a aclarar, se me olvidó, Lucas 14. Cuando Jesús habla de aborrecer padre, madre, mujer, Eso no está diciendo, porque usted diría, pero eso suena diferente a lo que Pedro dice, Pablo dice en Efesios 5, de maridos, amen a sus mujeres como Cristo ama a la iglesia. O Jesús mismo afirma. Jesús, por ejemplo, reprendió a los fariseos porque ellos dicen que le llevaban ofrendas a Dios mientras por otro lado descuidaban a sus padres, deshonraban a sus padres. Jesús mismo llama al judío a honrar a sus padres. A lo que Jesús se refiere aquí, Jesús está aludiendo a historias en el Antiguo Testamento donde judíos, israelitas, eran arrastrados a la idolatría y a la deslealtad al Señor por padres, madres, hermanos, esposos, esposas. En otras palabras, si aún la persona más cercana a ti, como es la esposa, el esposo, los hijos, de cualquier manera te incitan a ser desleal al Señor, tú tienes que aborrecer a tu esposo, esposa, hijo, hija, amigo, amiga, por encima de amar al Señor. En otras palabras, por causa de amar y mantenerte fiel al Señor, tú no puedes ceder a su seducción. Y el Antiguo Testamento está lleno de historias. Y yo, si no hubiera sido porque no tenía tanto tiempo, quería incluir esa referencia en el Antiguo Testamento, una o dos referencias de cuando el Señor mismo confronta a la nación de Israel con este asunto. De ser leales a familiares, amigos y gente cercana a ti, y amarlos más a ellos, o sea, preferir ser leal a ellos a expensas de ser leal al Señor. O sea, el aborrecer no es como que te odio, esposa mía. No, jamás. Eso no es la cruz. ¿Verdad que no? Pero si mi esposa se rebela contra el Señor y de cualquier manera busca desviarme de mi lealtad y mi fe en el Señor, yo tengo que aborrecerla a ella antes que aborrecer y serle infiel al Señor. Así que Jesús no nos está llamando a odiar así como que te tengo que odiar, porque no es eso. No sé si aclaró un poco el asunto. Y sigue siendo difícil, sigue siendo un reto. Porque, y de seguro ustedes habrán enfrentado situaciones, hay creyentes, yo no sé, quizás algunos de ustedes hayan pasado por situaciones así donde, por ejemplo, en el mundo musulmán, es la cosa más intensa, el volverse al Señor y creer en el Señor Jesús. Literalmente eres, yo, por ejemplo, para ponerlo bien real, yo tengo un amigo boliviano que él está ahora mismo en México, de hecho, pero él es boliviano, de una familia muy rica. Y sus padres lo habían enviado aquí a los Estados Unidos a estudiar. Y el Señor, estando aquí en los Estados Unidos, le habló a este hombre. Él tenía 19 años, o 18, cuando le ocurrió esto. Y el Señor le dijo, te voy a mandar al Medio Oriente. Deja todos los estudios, deja todo lo que estás haciendo. No que eso sea lo que todos tengan que hacer. No estoy diciendo eso. Pero en este caso, el Señor le habla. Le dice esto. Y él se va. Le habla a su familia. Y su familia le dijo, ¿qué? Tú estás loco. Si tú te atreves a hacer eso, tú vas a ser absolutamente desheredado de esta familia. Y él, con temor y temblor, le dijo a su familia, yo tengo que obedecer al Señor. Y yo los amo a ustedes y los quiero honrar, pero lo que ustedes me están diciendo que haga, no. Y él, en amor y respeto, sin necesariamente levantarse contra sus padres, porque yo no quiero sonar como que estoy promoviendo ningún tipo de rebelión, nada por el estilo, pero muchas veces puede ocurrir eso. Y él, en obediencia al Señor, se tuvo que ir. Y su familia, yo no sé en qué estatus esté ahora, eso fue hace como 20 años atrás, pero su familia, no sé si todavía estén igual, pero por un periodo de tiempo lo desheredaron absolutamente. Él no tenía ya ninguna parte, ninguna herencia en su familia, al haber abandonado lo que sus padres le habían dicho que hiciera, hermano.
Me pasó exactamente de lo que usted está hablando. Mi mamá es testigo de Jehová y tengo mi familia, la mitad son testigos de Jehová. Y cuando yo me hice cristiana, lo primero que mi madre me dijo fue, tú tienes que salir de eso, y mi hermana todo. Entonces yo la cogí a mi mamá en amor y le dije, si tú niegas que yo estuve en tu vientre, y tú dices que yo nunca estuve en tu vientre, yo deniego a Jesús. Así me propuso el Señor, porque yo no sabía cómo enfrentarlos. Y en amor mi mamá se quedó fría y me dijo, mija, pues eso fue lo que usted... Y dije, mamá, yo estoy viva porque él me ha dado vida y yo no voy a renunciar. Y sigo orando por ellos.
Yo estoy seguro que algunos de ustedes han pasado por situaciones de ese tipo. Y eso es a lo que Jesús se refiere. Y a mucha gente, a muchos de nosotros, se nos hace bien difícil. Bien difícil. el asunto relacional es bien complicado muchas veces. La presión, todo eso puede ser bien complicado. Pero Jesús nos anima a que realmente no solamente es necesario, sino que va a dar fruto. Y muchas veces el fruto puede beneficiar a la familia misma. Porque muchas veces ellos terminan volviéndose al Señor luego. Y se arrepienten al ver el fruto del Espíritu en la persona. Eso es muchas veces lo que ocurre. Claro, claro.
Entonces, en sí lo que pasó fue que ella siendo supuestamente una testigo de Jehová, ¿verdad? Que usted sabe que el testigo, yo no sé si usted ha experimentado alguna vez haber hablado con un testigo de Jehová o tener a alguien cerca suyo, que fuera, pero son la gente que tienen un corazón más frío y más duro, porque yo le dije a mi hermana, tú no le sirves a Jehová. Ajá. Porque Jehová le queda a ustedes muy grande ese nombre. Le digo, ustedes son testigos de Russell, un hombre que inventó una secta. No estoy diciendo que son testigos de Jehová.
Totalmente. Nosotros somos testigos de Jehová. Los verdaderos.
Sí, le servimos a
Jesús.
Entonces yo le dije a ella, con ese corazón endurecido y como un témpano de hielo que lo tiene, ¿cómo tú puedes odiar a tu madre que fue la que te dio el ser? Entonces, ella conmigo no se lleva porque yo le canto cuatro verdades en amor y todo, pero ella por eso no quiere nada conmigo porque es cierto, ella le dijo, tú vas a odiar a tu madre que fue la que te dio el ser. Yo le dije, y tú dices que le sirves a Jehová, Jehová es amor.
Ajá, es cierto.
¿Y dónde está el amor tuyo hacia mi madre que fue la que te dio el ser? Yo no entiendo eso. Entonces, yo le pregunté a uno de los testigos de Jehová, con quien ella andaba regando revistas. Yo le dije, venga acá, sáqueme de esta duda. ¿Usted qué le sirve? A lo mejor usted es un verdadero testigo de Jehová. Y le voy a probar en esto. Le digo, ¿cómo mi hermana, Julita, porque así le dicen Julita, siendo una testigo de Jehová igual que usted, odia a su madre? ¿Eso es correcto en los testigos de Jehová? Y me dice, uy, no, hermana, la podemos hasta expulsar del salón del reino.
Oh, wow.
Digo yo, oh, sí. Digo yo, ok, hermana. ¿Y qué más? Dígame. ¿Ustedes aman a Jehová? Dice, claro, si no, no estuviéramos aquí repartiendo estos tratados y estas cosas. Yo le dije, por embotellamiento, perdónenme. Ustedes se tienen que embotellar la palabra y dar la palabra errónea. Y así, lo único que yo admiro de ustedes es que ustedes son bien persistentes yendo a los lugares a llevar la palabra, que sea errónea, pero la llevan. Y él me dijo, ¿y a qué consiste todo esto? Digo yo, en eso. Que quiero saber si usted es un verdadero testigo de Jehová.
Sí, claro, el verdadero testigo de Jehová es como leíamos en la sesión anterior, Isaías 43. Son los testigos de Jesús, testifican de su identidad, su gloria, como el Señor y como el Mesías. Así que definitivamente es crucial eso. Estamos a la letra... Sí, la letra E, página 4. Sin embargo, este alto llamado no debería intimidarnos a causa de nuestra gran debilidad y absoluta insuficiencia, sino que más bien debería impulsarnos a clamar a Dios por su gracia y fortaleza a fin de poder obedecerlo plenamente. Solo Él nos perfeccionará hasta el día de Cristo. Dice Filipenses 1, verso 6. Esto es tan consolador. Estoy convencido precisamente de esto. Que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. 1 Corintios 15, verso 10. Pero por gracia soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos. Aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Colosenses, y antes de pasar a Colosenses. La gracia del Señor no es simplemente una doctrina. La gracia o el don de Dios se refiere de una manera bien práctica al don del Espíritu que nos es dado por su gracia, nos concede favor y nos concede el Espíritu, y el Espíritu nos fortalece. Pablo, Pedro, todos ellos no se esforzaron y se sacrificaron de la manera tan radical como lo hicieron, aparte del poder del Espíritu Santo obrando en ellos. Es real, es real, es real. Para ponerlo bien simple, cuando yo vine al Señor, yo estaba lleno de adicciones y de hábitos y cosas completamente, obviamente malas, pecados delante del Señor. Y lo que hizo que con el tiempo yo pudiera vencer todo eso, no fue mi autodeterminación. Fue la gracia del Señor obrando en mi corazón. Y de seguro ustedes lo han experimentado. Quizás no haya llegado todavía al grado tan extremo de los apóstoles y ser sostenido por el Señor hasta el punto del martirio. Algunos quizás lo hagan. Pero aún en las cosas más cotidianas de la vida, la gracia del Señor está presente y activa cuando pedimos a Él para vencer toda clase de obstáculos y tentaciones y debilidades. Colosenses 1:28-29. A Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Con este fin también trabajo, esforzándome, según su poder que obra poderosamente en mí. Pablo habla de lo mismo aquí. Segunda de Tesalonicenses 3:4-5. Tenemos confianza en el Señor respecto a ustedes. ¿Confianza en quién? ¿En el Señor o en los discípulos? En el Señor. Respecto de ustedes, que de que hacen y continuarán haciendo lo que les ordenamos. Que el Señor dirija sus corazones hacia el amor de Dios y hacia la perseverancia de Cristo. En otras palabras, Pablo iba a una ciudad, y Pablo usualmente no pasaba mucho tiempo en la ciudad donde iba a predicar el Evangelio y establecer congregaciones. Llegaba a esta ciudad, predicaba el Evangelio por el poder del Espíritu Santo, cierto número de personas creían, y muchas veces tenía un periodo de semanas o meses antes de tener que irse porque o lo perseguían o porque claramente el Señor lo dirigía a otro lugar. Y la razón principal, no la única, pero la razón principal por la cual esto podía ser así es porque ellos sabían que la obra la estaba llevando a cabo principalmente el Señor. El que lo va a sostener a usted hasta el fin no va a ser su pastor. Ni ningún otro. El que lo va a sostener a usted hasta el fin va a ser el Señor. Su dependencia principal no es a un líder en particular. Los líderes están puestos por Dios por propósitos específicos y muy necesarios. Pero ni yo ni nadie lo va a sostener a usted. Porque nosotros estamos en la misma categoría, somos mortales. El que lo va a sostener y el que nos va a sostener a nosotros hasta el fin va a ser el Señor. Y por eso Pablo dice, tenemos confianza en el Señor de que ustedes van a hacer y continuar haciendo lo que les ordenamos, lo que el Evangelio requiere. Por lo tanto, el alto llamado al discipulado no debería hacernos huir y decir, no, esto no es para mí. ¿Okay? Yo no puedo hacer eso. Es demasiado difícil. ¿Quién va a hacer eso? Por eso, los discípulos, por ejemplo, Jesús le dice a ellos, qué difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Por causa del amor, las riquezas y todo eso. Y los discípulos le dicen, ¿y quién podrá salvarse? Esto es imposible, Jesús. Y Jesús le dice a ellos, los consuela. No se preocupen. Que lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Es posible para Dios agarrar a la persona más vana, el corazón más duro, la persona con mayor amor por este mundo. Es posible cuando nos volvemos a Él, que aún el corazón más duro, más frío, lo que sea, que somos nosotros, es posible para Él, si decimos sí a su gracia, Él nos establezca en el Evangelio y nos ayude a perseverar hasta el fin para que tengamos una herencia eterna. Es posible. Así que confiemos en el Señor y no en nosotros mismos.
De eso que estabas hablando tú ahora y lo que habías hablado del testimonio de tu amigo boliviano, yo pienso que todos tenemos pruebas y hasta cuando uno está en el camino del Señor más todavía, pero cuando la voz del Señor viene a cada uno de nosotros no hay un espacio para dudar, como hizo tu amigo.
Claro.
Cuando Dios te habla, se levante tu familia, se levante tu jefe de trabajo, se levante la iglesia misma.
Ajá.
Tú vas a ir a donde el Señor te manda. Esa, y este es un deseo que creo que todos personalmente lo deseo y se lo pido al Señor, como Adán y Eva, estar hablando con Él. Porque la mejor, en mi caso personal, la mejor decisión que tomé en mi vida, con 38 años que tengo, fue cuando escuché la voz del Señor. Y era un pecador sucio y hacía todo mal. Pero Él, por su bondad, me quiso usar. Y esa fue mi mejor experiencia y mi mejor decisión.
Amén.
O cuando escuchamos a Dios, se levante que se levante, no hay con qué.
Man, eso da testimonio de eso, de la gracia del Señor,
la
palabra del Señor que nos sostiene.
No importa cómo estés, no importa tampoco a qué iglesia pertenezca. Ajá. Si Él te quiere usar, Él te va a hablar. No importa sus testigos, que va a donde seas, la voz de Dios es tan fuerte y tan gloriosa que va a seguir a donde tengas que hacer la voluntad de Él.
Amén. ¿De dónde eres, hermano?
De Uruguay.
Uruguay, qué bien. Vamos ahora a la parte 2. Vamos a tener vamos a hablar de dos cosas más y luego vamos a terminar. No tenemos mucho más páginas que cubrir. Así que lo próximo que vamos a hablar es acerca de lo que viene siendo el discipulado, o el método del discipulado, que es lo que yo he llamado imitación cruciforme. Cruciforme se refiere simplemente a que es conforme a la cruz o con forma de cruz. Y la tercera cosa es oración ferviente como el medio de gracia para el discipulado. El discipulado, página 4, no es meramente un curso o una serie de lecciones que tomamos para introducirnos a la fe. Aunque sí incluye esto, más que nada es un llamado a imitar el ejemplo de Dios nuestro Padre, su Hijo Jesús, y el de aquellos puestos por Él en nuestra vida. La meta no es principalmente adquirir información de parte de alguien, sino vivir como alguien. Así que sí, el discipulado incluye claramente instrucción, donde recibimos, porque de qué otra manera vamos a primero conocer quién es el Señor, qué está haciendo el Señor y cómo quiere el que vivamos. La única manera que podemos descubrir eso es escuchando las Escrituras. Por lo tanto, es esencial. Pero la meta del discipulado es imitación o ser transformados conforme a la imagen de aquel que nos está, ¿verdad? Principalmente del Señor mismo. El Levítico 11:44, quizás no lo habíamos pensado de esta manera, este pasaje, esta frase, pero de esto se trata. Cuando el Señor dice, porque yo soy el Señor su Dios. Por lo tanto, conságrense y sean santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Sean como yo. Eso es lo que el Señor les está diciendo. No se contaminen pues con ningún animal que se arrastra sobre la tierra. O sea, la idea de la imitación de Dios, el ser como Dios, no es nada nuevo. El Señor, ese ha sido siempre el deseo del Señor desde un principio. Nos creó a su imagen para que seamos como Él. Imitadores de Él. Mateo 10, 24 al 25. Un discípulo no está por encima del maestro, ni un siervo por encima de su señor. Le basta al discípulo llegar a ser como su maestro, y al siervo como su señor. Si al dueño de la casa lo han llamado Belcebú, cuanto más a los de su casa. Le basta al discípulo llegar a ser como su maestro. Juan 13, 13 y 15. Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les lavé los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros, porque les he dado ejemplo, para que como yo les he hecho, también ustedes lo hagan. Y eso, claro está, anoche ustedes lo hicieron. Y tiene que ver con eso, y tiene que ver también con el servicio que nos demos unos a otros. Porque cuando Jesús les lava los pies a sus discípulos, eso era algo que los siervos de la casa hacían a los invitados. a un banquete, los siervos iban y lavaban los pies, porque claro está, la gente caminaba en sandalias en la calle, de tierra, y sus pies estaban bien sucios cuando entraban a una casa. Así que eso significa que tenemos que estar dispuestos a, como el Señor lo hizo, humillarnos a nosotros mismos para servir a otros de las maneras que menos convenientes muchas veces. Primera de Corintios 4, 15 al 17. Porque aunque ustedes tengan innumerables maestros en Cristo, sin embargo no tienen muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. Por tanto les exhorto, sean imitadores míos. Por esta razón les he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Él les recordará mis caminos, la manera en que Pablo hacía las cosas, los caminos en Cristo, tal como yo enseño en todas partes, en cada iglesia. 1 Corintios 11, 1 y 2. Sean imitadores de mí como también yo soy de Cristo. Los alabo porque en todo se acuerdan de mí y guardan las tradiciones con firmeza, tal como yo se las entregué. Efesios 5, 1 al 2. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Y anden en amor, así como también Cristo les amó, y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Imitación cruciforme. En otras palabras, el imitar a Dios, a su Hijo, y a hombres y mujeres que el Señor pone como ejemplos, significa tomar la cruz. Dice Efesios otra vez, sean imitadores de Dios como hijos amados y anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros. El imitar a Jesús va a hacer que nuestra vida represente la cruz. Porque nos damos como Él se dio por nosotros, nosotros nos damos a otros por amor. Eso es lo que está diciendo Pablo en Efesios 5. Filipenses 3, 17 al 19. Hermanos, sean imitadores míos y observen a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros. Porque muchos andan, como les he dicho muchas veces, y ahora se lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Es decir, una imitación que no es cruciforme o conforme a la cruz. Primera de Tesalonicenses 1, 4 al 7. Sabemos, hermanos amados de Dios, de la elección de ustedes. ¿Por qué lo sabemos? Porque nuestro evangelio no vino a ustedes solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción. Sabemos que ustedes realmente fueron elegidos por Dios porque Dios envió su Espíritu con poder. Dice, como saben qué clase de personas demostramos ser entre ustedes por el amor que les tenemos. Y ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo, de tal manera que llegaron a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. Nosotros en Occidente tenemos una crisis, especialmente los que vivimos en los Estados Unidos. Y esta es la crisis. Por muchas razones, las iglesias en los países más ricos y desarrollados se han convertido en las iglesias de mayor prominencia internacional. Cuando usted tiene dinero y comienza a ganar influencia por causa del dinero, o tiene medios de comunicación masivos, pues más y más gente lo escucha. Pero ¿qué ocurre? Que la crisis que tenemos hoy en día es que la mayoría de los ministerios e iglesias que están teniendo mayor alcance internacional son las congregaciones que menos deberían de estar siendo imitadas. ¿Por qué? Porque a quienes Pablo pone como ejemplo eran aquellos que estaban sufriendo gran tribulación. Pablo decía, ustedes se han convertido en un ejemplo para los de Macedonia, que no están pasándola tan mal. Los de Corintio tienen dinero, eso no es nada malo, repito, como decía hace un momento. Pero Pablo dice, ustedes se han convertido en un ejemplo de perseverancia para ellos. Y la crisis está en que los creyentes que tienen menos posibilidades en los lugares más escondidos del mundo, ellos deberían de ser el ejemplo. Donde en medio de las pruebas más duras, perseveran hasta el fin. Pero ellos no son conocidos por casi nadie. Por lo mismo, porque no tienen la gran diversidad de bienes que nosotros tenemos. Ellos no los tienen y ni sabemos de lo que está ocurriendo con ellos, ¿verdad? aparte de que en muchos casos hay recursos para descubrir de lo que ocurre en lugares de alta persecución y todo eso. Pero en el caso de aquellos que la tenemos un poco más fácil, pues proclamamos a los cuatro vientos quiénes somos, qué hacemos y toda la gloria de lo que somos. Y Pablo dice, no, eso, no hagan esa ridiculez. No descarta que ustedes sean sinceros, pero no se pongan a ustedes como el ejemplo. En todo caso, pongan a estos otros como el ejemplo. Porque eso fue lo que hizo Pablo. Pablo nunca puso, por ejemplo, a los corintios, pero puso como un ejemplo a los tesalonicenses. Por eso dice, repito, de tal manera que llegaron a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. Y eso se refiere específicamente a los corintios, que no tenían tanta tribulación como ellos estaban teniendo. Nosotros tenemos un ejemplo en muchos creyentes en Asia, en África, en el Medio Oriente, que están pasando exactamente por lo que los tesalonicenses pasaron. Y deberían de ser un ejemplo para nosotros. No el creyente prominente, que sí, es sincero, pero no tiene necesariamente este grado de... En fin, primera de Timoteo 4, verso 12. No permitas que nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Tito 2, 7 al 8. Muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana e irreprochable, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. Antes de leer estos otros pasajes de Hebreos, lo que quiero que vean con todo esto, especialmente para aquellos que son líderes, o padres de familia, cualquier otra situación en la que usted vaya a ser algún discípulo, lo que usted quiera hacer por encima de transmitir información es ser un ejemplo en palabra, lo cual incluye la enseñanza. Usted quiere ser un ejemplo de sana doctrina, pero de conducta, de amor, dominio propio, perseverancia, fidelidad, bondad, gozo, fe. Usted quiere ser un ejemplo y la gente, los discípulos ven eso y eso los enseña por palabra y por hecho y los llama a imitar ese ejemplo. Eso fue lo que hizo Jesús. Esa es la verdadera estrategia del discipulado. Si reducimos el discipulado a un curso, a una enseñanza, vamos simplemente a llenar la mente de la gente, a inflarles el ego porque saben mucho, y no van realmente a abrazar la cruz y demostrarlo a otros. Así que es tan importante. Y por eso el discipulado no se trata principalmente de quienes tengan el mayor conocimiento. Es necesario que conozcamos las Escrituras. Pablo lo presentó de esa manera. Pero lo principal, lo que más realmente importa es el ejemplo en rectitud y pureza que se presenta por aquellos que son más maduros en la fe. Esa es la verdadera meta y lo que realmente nos capacita para ser padres o madres o ejemplos en el cuerpo. En Hebreos 6, 11 al 12, dice, pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud o disposición hasta el fin, para alcanzar la plena seguridad de la esperanza, a fin de que no sean perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Y luego en Hebreos 11, Pablo, que yo creo que Pablo escribió Hebreos, Pablo presenta el famoso Salón de la Fama de la Fe, o The Hall of Faith, no sé qué lo llaman en inglés, donde presenta a estos hombres y mujeres que mantuvieron su fe en el Señor, y en el día del Señor, en la herencia venidera, aún hasta la muerte, hasta el fin. Sufrieron increíblemente, se mantuvieron firmes hasta el fin. Y Pablo nos llama a que imitemos a esa gente. Por eso dice en Hebreos 12, 1 al 13, este es el pasaje principal que quería tocar. Luego vamos a pasar a la tercera parte y acabamos. Perdonen que digo un poquito. Hebreos 12, 1 al 13, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, o ejemplos de testigos, gente que fue fiel en su testimonio y su fidelidad al Evangelio. Despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, como el ejemplo por excelencia, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Consideren, y lo que se refiere a despreciando la vergüenza es que él no tomó en cuenta lo vergonzoso de su humillación como algo que lo llevara a negar o a distanciarse de la humillación. Eso es a lo que se refiere a despreciar la vergüenza. En otras palabras, él estuvo dispuesto a ser avergonzado y humillado. Número 3. Consideren pues aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo. Consideren su ejemplo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. Porque todavía en su lucha contra el pecado, ustedes no han resistido hasta el punto de derramar sangre. En otras palabras, hasta el martirio. Porque el Señor utiliza la persecución y el sufrimiento para santificarnos. Para purgar el pecado de nosotros. Se supone que eso sea parte del fruto, por la gracia y el Espíritu. El Espíritu Santo. Verso 5, además, ¿han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige? Página 6. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor. La disciplina del Señor, bien simplemente, es el camino de la cruz. Que el discipulado requiere disciplina. Y la disciplina es el camino de la cruz, básicamente. Dice, ni te desanimes al ser reprendido por él. Para que te mantengas en ese camino. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Yo le digo eso a mis hijas todo el tiempo. Que lo voy a poner, vamos a ponerlo de esta manera. Si yo le digo a mi niña, por ejemplo, mis niñas, claro, está seguro, van creciendo, van adquiriendo, van madurando y van aprendiendo. Y menos tonterías hacen, ¿verdad que sí? Pero, por ejemplo, un bebé completamente ignorante no sabe que si toca un horno caliente se va a quemar. O no sabe que si cruza la carretera, un carro lo puede golpear y hasta matar. ¿Verdad que no lo sabe? Nosotros lo sabemos porque... Exacto. Yo le digo a mi niña, mi amor, no te puedes ir solo a la carretera, ¿verdad? Y ella me desobedece y se va sola a la carretera. Yo tengo que disciplinarla, porque la amo, porque si no la disciplino, va a volver a hacerlo. Porque no sabe que si cruza la carretera, el carro le puede dar y matarla. Yo tengo que decirle, me desobedeciste, deshonraste a papá y al Señor, que te llamó a obedecerme, pusiste en riesgo tu vida, te tengo que enseñar, y se va aprendiendo. El Señor no quiere que ninguno de nosotros nos vayamos al lago de fuego. No, pero él sabe que por nuestra insensatez, nuestra tontería y terquedad, no sabemos y él nos tiene que disciplinar. Y en la disciplina aprendemos sabiduría. Y por eso vamos madurando. Ningún hijo, ningún discípulo va a madurar aparte de disciplina. Y duele. Un día un amigo mío estaba pasando por unas pruebitas fuertes. Y... el otro amigo mío lo animó y le dijo, el Señor te está tratando como a hijo. Y él le decía, oh, Señor, ya me duele el trasero, le decía. Pero recibe el ánimo y dice, ok, Señor, gracias, soy tu hijo, pero ya me duele, Señor. Ten misericordia, no me sigas azotando. Y claro, era pues por las pruebas que estaba pasando. Así que dice, y azota a todo el que recibe por hijo. Es para su disciplina o su instrucción que sufren. Dios los trata como a hijos. Porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si están sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces son hijos ilegítimos, sino hijos verdaderos. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad y seamos dignos de heredar las promesas. Al presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido adiestrados por medio de ella, después les da fruto apacible de justicia. Ese tema del fruto es importante en el discipulado. Por tanto, fortalezcan las manos débiles y las rodillas que flaquean, y hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se descoyunte, sino que se sane. Pueden leer los otros dos pasajes, vamos a hablar ahora de la tercera parte. Oración ferviente, el medio de gracia para el discipulado. La perseverancia a lo largo de la disciplina del discipulado depende totalmente de la gracia y el poder de Dios que nos es dado por medio de su Espíritu Santo. Mas sin embargo, el Espíritu nos es dado al pedirle en oración. Eso es, ya hablamos un poco de eso, vamos a verlo un poquito más claro ahora. Lucas 11:1 al 13. Aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar. Así como Juan enseñó también a sus discípulos. Y él les dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre. Perdón, venga a tu reino. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos dejes caer en tentación. Antes de continuar, puse entre paréntesis que acerca de esa oración, vayan, pueden mirar Isaías 63, 64, porque es de ahí de donde Jesús se saca esta oración. La mayoría de las cosas que Jesús y los discípulos decían y enseñaban, no se la estaban sacando de la manga, la estaban sacando de las Escrituras. Y por eso los judíos las podían recibir, porque eran conforme al testimonio que se había dado anteriormente. Y Jesús está aludiendo aquí a pasajes como Isaías 63 y 64, donde el remanente de Israel clama a Jehová: nuestro Padre eres tú, redímenos, muéstranos tu rostro. Y es una oración escatológica que apunta a la salvación final en el día del Señor. Por lo tanto, el Señor orienta la vida de oración de sus discípulos en la esperanza del reino. Venga a tu reino. Yo no voy a orar, y porque yo diga venga a tu reino, no significa que por medio de la oración el reino se manifiesta. Es que oramos, venga a tu reino, envía a tu Mesías, establece el reino en la tierra, en el día del Señor. Y orientamos nuestra vida en torno a eso. Yo sé que esto es un tema largo, no voy a entrar en ese tema en particular, pero sí quería dirigirlos a Isaías 63 y 64, para que vean el contexto, el trasfondo de donde Jesús está hablando, y cómo claramente es escatológico o apocalíptico, centrado en el día del Señor, y está orientándolos de esta manera, porque la perseverancia que requiere el Espíritu, que nos es dado por la oración, está enfocada en ese día. Y vamos a seguir leyendo. Dice el verso 5, también les dijo: supongamos que uno de ustedes tiene un amigo. Antes de leer verso 5, vamos a hablar un momento acerca del pan nuestro de cada día. Esta idea de danos el pan nuestro de cada día, esta idea de perdónanos, esta idea de no nos dejes caer en tentación, ¿les parece familiar? ¿Les parece conocida? ¿Les hace pensar de algo en el Antiguo Testamento? Pan, danos pan, cada día, el maná en el desierto. Porque Jesús está aludiendo a la peregrinación del pueblo judío por 40 años en el desierto. Y los apóstoles todo el tiempo estaban aludiendo y utilizando esa narrativa como un ejemplo de nuestra situación actual, donde no hemos obtenido una herencia, pero estamos a punto de entrar a esa tierra final. Y en medio de esa peregrinación, el Señor nos llama a pedir por el pan del Espíritu, como se va a ver luego muy claramente, lo vamos a ver ahora, que nos sostiene día a día en ese exilio y peregrinación hasta el momento de la herencia final. Y cuando dice perdona nuestros pecados, porque el pueblo pecó continuamente en el desierto y el pueblo cayó, fueron probados por el Señor y pecaron contra el Señor, quejándose y murmurándose contra el Señor. Y por eso Pablo exhorta a los creyentes: eviten las murmuraciones y contiendas, más bien reemplacen eso por acción de gracias. Porque el Señor los está probando, les está enseñando que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra y de su espíritu que proviene de Él. Ese es el llamado. Y nos identificamos con eso. Entonces Jesús continúa diciendo en el verso 5, también les dijo, supongamos que uno de ustedes tiene un amigo y va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha llegado de viaje a mi casa y no tengo nada que ofrecerle. Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me moleste, la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme para darte nada. Les digo que aunque no se levante a darle algo por ser su amigo, no obstante, por su insistencia, se levantará y le dará cuanto necesite. Vamos a imaginarnos esta escena por un momento. Está ahí, te llega a la casa de su amigo, es tarde en la noche ya, su amigo está acostado, ya se lavó los pies, está en su camita calientito con sus hijos. Y usted empieza, Pedro, Pedro, necesito pan. No, ya me acosté, vete, vete para allá. Y usted se está quejando y le molesta que su amigo haga eso. Jesús dice, mira, no por ser tu amigo, se va a levantar y te va a dar el pedazo de pan. Sino porque si tú sigues ahí dándole y dándole a la puerta, va a llegar el punto en que el tipo va a decir, ¡ah! ¡Toma el pan y vete! Eso es lo que Jesús está diciendo. Exactamente, la insistencia del amigo. ¡Necesito el pan! ¡Necesito el pan! Jesús está tratando de ilustrar algo. Y luego dice, por eso Jesús le dice, le digo que aunque no se levante a darle algo por ser su amigo, no obstante, por su insistencia se levantará y le dará cuanto necesite. Así que yo les digo, pidan. De hecho, en el griego, en el idioma griego, que fue como en el idioma que se escribió el Nuevo Testamento, literalmente la traducción es, continúen pidiendo. El tiempo del verbo es presente activo, una continua petición. Dice, continúen pidiendo y se les dará. Continúen buscando y hallarán. Continúen llamando y se les abrirá. Porque todo el que continúa pidiendo recibe. Todo el que continúa buscando halla. Y todo el que continúa llamando se le abrirá. O supongan que a uno de ustedes, aquí es cuando llega el punto climático. O supongan que uno de ustedes que es padre, su hijo le pide pan. ¿Acaso le dará una piedra? O si le pide un pescado, ¿acaso le dará una serpiente en lugar del pescado? O si le pide un huevo, ¿acaso le dará un escorpión? Pues si ustedes siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu a los que se lo pidan? Y todo lo pone en el contexto de la peregrinación o el exilio del creyente hasta el momento de recibir herencia y cómo necesitamos al pedir, ¡danos el pan! Y está el Espíritu. El Señor nos da el Espíritu que viene y nos fortalece para continuar en nuestra peregrinación hasta el fin, sin desviarnos de la fe. En Santiago 1, 2 al 5, miren lo que dice Santiago. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce perseverancia y que la paciencia tenga su perfecto resultado. Esta es la última página, de hecho. Vamos a acabar ya. Y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche y les será dada. ¿Qué? Primera cosa que hace Santiago. ¿Estás sufriendo? No te sorprendas. No te sorprendas. ¿Por qué me está pasando esto? Oh, ok, ya me acordé. Es que, sí, Señor, soy tu discípulo, me estás tratando como a hijo. Ok, gracias, Señor. Señor, pero me duele el trasero, por favor. Ya estoy aprendiendo. Y luego, Santiago dice, recuerden que cuando su fe es probada, su fidelidad, su fe en el Señor es probada, esto produce un carácter que persevera. Y que la paciencia o la perseverancia tenga su perfecto resultado. Cuando Dios nos llama a perseverar por medio de pruebas, Él tiene una meta en mente. Y es esta, que eso produzca perfección en ustedes. Y la perfección, ustedes dirán, esto de ser perfecto me está intimidando un poco, porque yo estoy bien lejos de ser perfecto. A la que se refiere perfección, la perfección o el ser completo es un lenguaje relacionado completamente al tema del discipulado y al completar la instrucción del rabino o el maestro que nos instruye. Es como completar un curso. Requiere compleción o perfección hasta el final. No es perfección en términos de que usted es perfecto y todo lo hace bien y no falla ni jamás. Eso no es lo que ellos se refieren. Es a completar el curso. Sean perfectos y completos. Que no se pueda decir de ustedes, no completaron. No son discípulos realmente. No terminaron de edificar la torre, como decía Jesús en Lucas. Sino que sean perfectos, que al perseverar en la prueba, al final hayan completado esa carrera del discipulado. Que repito, el discipulado no es un curso, es una carrera. Sin que nada les falte. Y luego dice, y si a alguno de ustedes le falta sabiduría para continuar en ese trayecto del discipulado, pídasela a Dios. Para que entonces pueda perseverar y vencer hasta el fin. Y Dios le va a dar abundantemente y sin reproche. Unos cuantos pasajes más para orar y cerrar. Vamos a ver. Efesios 1 es un pasaje muy conocido, la buena oración de Pablo. Lo pueden orar luego. Vamos a leer 1 Tesalonicenses 3, 12 al 13, justo debajo de Filipenses 1. Dice, de hecho, vamos a orar Filipenses 1, 9 al 11. Esa es una de mis oraciones favoritas en la Biblia. Dice, y esto pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojan lo mejor, para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo. Llenos del fruto de justicia, que es por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Así que vamos, lo voy a ilustrar de alguna manera, esta oración en particular, para cerrar. Pablo está orando, ¿verdad? Pablo está orando por quién está orando Pablo aquí. Por discípulos, que habían escuchado el Evangelio por medio de Pablo, y había surgido esta iglesia en Filipos. Así que la oración de Pablo está enfocada en el discípulo, en discípulos. En que estos discípulos continúen siendo discípulos hasta el fin. Y eso nos da luz acerca del rol de la oración en cuanto al discipulado. Luego, Pablo ora por qué. ¿Cuál es la petición inicial de Pablo? ¿Que ocurra en ellos qué?
El amor.
Amor. Que el amor... El amor de estos creyentes abunde. Y de hecho, esa frase que dice, el amor de ustedes abunde aún más y más, se ha traducido así, pero literalmente la ilustración que Pablo utiliza en esa frase en el griego es que como cuando una copa se llena y se sigue llenando más y más hasta que se desborda y rebosa. Esa es la idea. Pablo está diciendo que el amor abunde más y más y más hasta que se desborde y rebose de sus corazones. Y entonces, esa es la petición principal. Y luego dice, ¿en qué? Que ese amor abunde en conocimiento verdadero y discernimiento. ¿A qué rayos se refiere Pablo con eso? Entonces, conocimiento verdadero y discernimiento. En las Escrituras, la idea de el conocimiento y el discernimiento, si usted lee las Escrituras desde Génesis en adelante, y luego en el libro de Proverbios, por ejemplo, o en el contexto de Génesis, en Génesis 2 y 3, en relación al árbol del conocimiento del bien y el mal, para discernir entre el bien y el mal, a lo que se refiere a esto. En la Biblia, el concepto del bien y el mal se refiere a bienestar versus malestar, aquello que produciría bienestar eterno versus aquello que produciría malestar eterno. Y es bien práctico. Es bien práctico, no se refiere a dos fuerzas en conflicto. Se refiere a aquello que es administrado, que es llevado a cabo para que haya bienestar. Por ejemplo, en nuestras sociedades,
hay leyes de tránsito. Imagínense cómo serían las cosas si no hubieran semáforos, por ejemplo, o leyes de tránsito. Sería caótico y desastroso. Y la sociedad estaría llena de malestar. ¿Verdad? En lugar de bienestar, donde hay leyes que te dicen, detente aquí, para que el otro carro pueda pasar y no haya un accidente fatal. El conocimiento del bien y el mal, o el discernimiento entre aquello que es bueno versus malo, es simplemente conocimiento o discernimiento entre aquellas cosas que deben ser llevadas a cabo para que todos obtengamos bienestar, estemos bien, versus malestar. Cuando Pablo dice que su amor abunde en conocimiento verdadero, conocimiento y discernimiento, la idea es esta, que por el Espíritu Santo y las Escrituras, ustedes aprendan aquello, disiernan entre aquello que produciría el bienestar del prójimo, de su prójimo, versus el malestar de su prójimo. Que ustedes aprendan a hacer aquello que beneficie y edifique a su prójimo. Porque eso es amor. Pablo no está diciendo, yo oro para que ustedes sientan mayor pasión unos por otros. Sí, eso puede ocurrir, el afecto y el cariño que se gana. Eso es completamente válido y central. Pero el amor se expresa, como yo decía anoche, en Romanos 13. El amor no hace mal a nadie. Porque tú disiernes, ok, este asunto de robar, matar, codiciar esto, lo otro, robar, bla, 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 le hace mal a mi prójimo. Enséñame, Señor, que esto es malo. Esta actitud o esta práctica produciría algo malo para mi hermano. Ayúdame a discernir y saber, ok, esto está mal, esto está bien. Quiero entonces hacer esto como una expresión de amor. Y es por eso que Pablo entonces dice, a fin o con el propósito de que escojan lo mejor. Que al discernir, ok, esto definitivamente no le agrada al Señor y no le va a beneficiar a mi hermano, no lo voy a escoger. Esto sí va a beneficiar a mi hermano. El que yo haga o no haga esto lo va a beneficiar y eso aplica a toda clase de situaciones. Escojan lo mejor para que sean puros e irreprensibles, que no haya reproche alguno contra ustedes en el día de Cristo. Que al ustedes vivir en amor a lo largo de esta peregrinación, en esta vida, en ese día final, cuando estemos delante del trono del Señor, hayamos vivido en amor, perdonándonos unos a otros, sirviéndonos unos a otros, diligente y consistentemente, y aún surgen luchas, surgen conflictos, nos perdonamos, nos pedimos perdón unos a otros, y descubrimos, ok, realmente esto va a dirigir a la edificación, esto no, el Señor nos enseña, da conocimiento de eso, nos da discernimiento de eso, de manera tal que en ese día no haya reproche alguno de parte del Señor contra ninguno de nosotros, sino que seamos santos, puros e irreprensibles. Y conforme a la vida de la cruz, es la vida del amor, la justificación por fe, y así tengamos una herencia en el reino que vendrá. Esa es la visión de Pablo. Vamos a terminar con eso, luego pueden orar el resto de los pasajes. Vamos a orar y termino con esto. Esto, como nos es ilustrado por esa oración, debería de ser lo que busquemos cultivar en nuestras familias, como padres y madres, en nuestras iglesias, ministerios, en lo que sea que hagamos, que esta sea parte central de nuestra meta. Vamos a orar y a ver que el Espíritu Santo habla a nuestro corazón. Justo a tiempo. Oh Dios nuestro, pedimos que nos ayude, Señor, a ser hacedores de tu palabra y no oidores que se olvidan, Señor. A mí, que acabo de hablar esto, ayúdame a vivirlo en mi familia, en los secretos, Señor. Ayuda a mis hermanos, Señor, y hermanas aquí.
a que esto se convierta en una realidad de nuestra vida. Señor, para nosotros es misión imposible, pero para ti es absolutamente posible, que no hay nada imposible para ti. Ayúdanos, Señor. Fortalécenos con poder en nuestro hombre interior, por tu espíritu. Ayuda a mis hermanos aquí, en cualquiera sea su rol, cualquiera sea la tarea específica que tú les has dado en relación a tu evangelio. Ayúdalos, Señor. Dales un hambre por tu palabra, Señor. Por ser y hacer discípulos, Señor. Dignos de ti, que imitan tu ejemplo. Ayúdanos, Padre, en el nombre santo de Jesús. Amén.